ya mismo en la causa urgente del día de hoy, para hablar de un tema que, más allá de la opinión que cada uno puede tener sobre cómo fue tratado mediáticamente, algo hemos dicho por aquí, un tema que estuvo en los medios de comunicación muy presente en las últimas semanas, como es el abuso y los tiempos en los que las víctimas de abusos sexuales tienen para denunciar ese tema. Y hay un recorrido legislativo en nuestro país que no por nada arrancan estos cambios en el 2015, cuando nace el Ni Una Menos y eso habilita a mujeres y varones a poder hablar, a tener palabra para poder contar lo que les pasó. Entonces, lo que queremos hacer es conversar un poco de cómo fue el derrotero de la legislación y qué es lo que está pendiente en Argentina sobre este tema. Y para eso tenemos en línea a Sigrid Cunat, que es titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos del Senado de Entre Ríos. Es ex senadora nacional en el periodo 2013-2019 y es la autora sobre la que se basó la ley finalmente sancionada, conocida como Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Sigrid, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos.
Igualmente. ¿Podemos hacer, antes de meternos en la ley y en lo que falta y en cuáles son los avances y los retrocesos, un poquito en cuál fue el derrotero de las víctimas, básicamente, para poder presentarse en las justicias? Conocemos que hubo una ley pieza primero. ¿Cómo era antes? ¿Qué cambió y qué cambia a partir de la sanción de esta última ley?
Bueno, en concreto, cuando yo asumo como senadora y empezamos a trabajar en la presentación de este proyecto aproximadamente en el 2014, y en aquel entonces, en mi provincia, en Entre Ríos, se estaba llevando adelante el juicio en lo que se conoce como la causa y la raza. Uh-huh. Esto es un caso de, bueno, un sacerdote que actualmente tiene condena, que había sido denunciado por distintos tipos de delitos contra la integridad sexual de personas menores de edad en el momento de que se cometieron los delitos que eran investigados. En aquel entonces, en las distintas etapas procesales en las cuales la causa y la raza se encontraba por el 2014, sistemáticamente la defensa del imputado planteaba la prescripción de los delitos, es decir, que por el transcurso del tiempo no pudieran ser investigados. Esto fue un caso, digamos, tanto este caso como otros casos, uh-huh, de abuso muy resonantes en nuestra sociedad, en, sí, nuestra, claro, comunidad, y también pensando en esto, en qué pasaba con las víctimas de Ilarras, que la respuesta que encontraban en ese planteo defensivo era que no se podía investigar, o al menos en la pretensión de la defensa, de que no se pudiera avanzar por el mero transcurso del tiempo. Ese es el contexto en el que nosotros empezamos a trabajar en el proyecto, que lo hicimos conjuntamente, no solo con mi equipo de trabajo, sino también con abogados y abogadas que patrocinaban algunas de las víctimas de este caso, y naturalmente también tomamos contacto con otras organizaciones de familiares o de víctimas de este tipo de delitos. Uh-huh. También quiero decir, es importante aclararlo, que en la causa y la RAS, más allá de que estamos hablando de hechos que eran anteriores no solo a esta ley de la que vamos a hablar, sino también anteriores a la ley Piazza, hubo fallos ejemplares dentro del Poder Judicial entrerriano que le dieron la razón a las víctimas y fallaron en contra de la prescripción. Uh-huh. Eso también es importante decirlo, claro, porque más allá de que para nosotros significó el punto de partida para empezar a trabajar la temática, también lo quiero aclarar, porque finalmente es lo que tenemos en la mirada con todos los casos que seguirán estando en discusión seguramente. Uh-huh. Uh-huh. Previo a la sanción de la ley 27.206 y en el año 2011, se había sancionado lo que conocemos como la ley Piazza, una ley que también planteó el mismo paradigma que nosotros planteamos con la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, esto es, plantear dentro del derecho penal la mirada sobre las víctimas, ¿no? Pensar los institutos del derecho penal, pero poniendo como principal mirada protectoria a las víctimas. Lo que la ley Piazza vino a hacer fue establecer que la prescripción para este tipo de delitos, reitero que son los delitos contra la integridad sexual de víctimas menores de edad, comenzará a correr recién a partir de la mayoría de edad de las víctimas. ¿Cómo era antes de la ley Piazza? Como la mayoría de los delitos en los cuales la prescripción empieza a computarse desde el momento en que se comete el delito. Con la ley de respeto a los tiempos de las víctimas se corre aún más este plazo temporal que establece la ley, y lo que dice la ley es que la prescripción recién va a empezar a correr a partir de la denuncia de las víctimas. Bien. Y esto es muy importante porque el momento de la denuncia es el hecho que procesalmente se va a tomar para recién empezar a contar desde allí el plazo que tiene que computarse para que un delito esté prescrito.
Déjame meter una cuestión para quienes nos están escuchando y que a lo mejor han escuchado en lo que fueron estas semanas, este último mes, de tanta polémica y tanta chanchada también en algunos medios de comunicación, esto que se escuchó en muchos momentos decir, bueno, pero ¿por qué no denunciaron antes estas personas? Quiero que lo expliques vos.
Precisamente fue una de las cuestiones que nosotros desarrollamos claramente en los fundamentos de la presentación del proyecto original y que también lo trajimos en las instancias de discusión y de defensa del proyecto, que fue acompañado de manera unánime en todas las oportunidades en que se discutió. Pero en esto lo que decimos es que, y también me gustaría hacer una aclaración sobre la prescripción, también esto es un instituto, una herramienta dentro del derecho penal que establece en la pérdida de la extinción de la acción penal, es decir, que el Estado no pueda perseguir los delitos. Entendemos que estos institutos tienen que existir, que es razonable que así sea, porque dan certeza jurídica a distintos momentos, pero también tienen que ver con las posibilidades probatorias. Entonces, por un lado decimos que está bien que estos institutos existan, digo también, es lógico que así sea, pero planteamos una mirada diferencial para este tipo de delitos, que lo que hacen es, estos delitos atentan contra otro tipo de bienes que se tutelan. No es lo mismo hablar de la prescripción en un robo que cuando hablamos que el derecho vulnerado es la integridad sexual de niños, niñas o adolescentes. También pensemos que por las características en que se dan estos delitos, están rodeados de un cúmulo de cuestiones subjetivas, personalísimas de cada una de las víctimas, que en general vienen acompañadas de amenazas, de culpabilidad, de distintos tipos de situaciones que complejizan que las víctimas puedan poner en palabras lo que les ha sucedido. Y estos son procesos absolutamente personales, emocionales, psicológicos, cuyos daños o cuyas secuelas es imposible que una ley pueda tasar en cantidad de años. Entonces, lo que suponemos que con este avance normativo, digo, una respuesta normativa por parte del Congreso de la Nación, lo que se hizo fue ampliar aún más lo que ya había ampliado Piazza, la ley Piazza como plazo temporal, para que las víctimas en su momento y cuando puedan ponerlo en palabras, cuando puedan y decidan a su vez también hacer una denuncia. Pensemos también que lo que transitan cada una de las víctimas es un proceso personalísimo, que tiene que ver con la subjetividad individual y que muchas veces las víctimas deciden no denunciar, pueden ponerlo en palabras, pero deciden no denunciar. Bueno, esta ley lo que pretende es respetar esos tiempos, respetar el tiempo de las víctimas, y el tiempo de las víctimas no es un tiempo que podamos establecer en tantos años, sino poder dejarlo abierto a que el momento de la denuncia sea el plazo o el punto de partida para recién empezar a pensar en la prescripción.
Bien.
Esto es un poco también respondiendo a que digo, me parece que es muy, muy complicado aseverar o pretender aseverar cuando las víctimas estarían obligadas a denunciar. Claro. En realidad lo que tenemos que hacer es garantizarle a las víctimas que puedan ejercer sus derechos, ¿no?
Vos hablabas de casos ejemplares en tu provincia, en Entre Ríos. Hay, bueno, que supongo han hecho valer algunos tratados internacionales también que tienen rango constitucional, pero también sabemos que esta cuestión de la prescripción y de la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, que es del 2015, si no me equivoco.
Sí, 2015. Bueno,
corre de 2015 para adelante, digamos. Es así la Corte es. Suprema de Justicia. Hoy tiene un montón de casos en los que tiene que resolver esta cuestión. ¿Desde cuándo corre esta ley y este respeto a los tiempos de las víctimas? ¿Qué nos podés decir de ese tema?
Bueno, yo sobre esto, más allá, digo, de cuáles fueron las cuestiones que nos inspiraron al momento de presentar el proyecto, de ejercer su defensa, de lograr la sanción de la ley, también después nos dimos un trabajo que tenía que ver con qué sucede con la implementación de la ley, qué sucede con los casos que se plantean o que se denuncian y que fueron anteriores a la entrada en vigencia de la misma. Lo mismo sucedió también con la entrada en vigencia de la ley Piazza, es decir, hay principios del derecho que también establecen la irretroactividad de las leyes y especialmente cuando plantean una cuestión más gravosa. Nosotros lo que planteamos, tanto en distintos espacios de debate que dimos dentro del Senado o posteriormente ya cuando terminó mi mandato y desde otros ámbitos en los que seguimos acompañando la temática, es que así como ha habido fallos, incluso anteriores, yo hacía mención a algunas instancias judiciales en la causa y la RAS, como la Cámara de Casación Penal, los fallos de las doctoras Davita y Badano, que precisamente basaron su decisión en contra de la prescripción en este control convencional y constitucional que tiene que ver con todo el andamiaje que sostiene nuestro sistema jurídico y que es el mismo basamento que inspira la ley. Es decir, este mismo andamiaje estaba vigente también en aquel entonces, previo a la entrada en vigencia de estas dos leyes que vinieron a mover los plazos temporales y también a decirlo, claramente modificando el Código Penal. Lo que decimos es que también quienes tienen dentro de sus responsabilidades poder decidir sobre la prescripción o no de este tipo de delitos tienen todos estos instrumentos que forman parte de todo nuestro ordenamiento jurídico. Claramente que si hubiera una decisión del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país que diera un principio interpretativo a esto, obviamente se ordenaría, pero digo, independientemente de eso, existen fallos que van en ese sentido. La semana pasada también tomamos conocimiento a través de una noticia periodística de un fallo en Córdoba, creo que era de la Cámara de Acusación de la Ciudad de Córdoba, que también con esta misma lógica revocó el sobreseimiento de un caso en el cual también tenía que ver con un caso de abuso sexual con una víctima menor de edad. Entonces entiendo esto, que hay herramientas, que hay principios que también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que podrían ser deben ser tenidos en la mirada al momento de tomar decisiones.
¿Cómo ves esta otra alternativa que ha surgido también en estas semanas de que para este tipo de delitos, sí, finalmente gana el tema de prescripción para estos delitos, de que se avance con algo así como juicios por la verdad?
La verdad es que me parece, a ver, entiendo que las víctimas frente a este tipo de delitos, que insisto, con toda la subjetividad y con todas las secuelas que los mismos tramitan o que generan, al menos la posibilidad de hacer una denuncia y que esta denuncia genere una instancia judicial, es decir, que la primera respuesta del servicio de justicia no sea el no por la prescripción, sino que esto genere una instancia, ya es un principio, yo no digo de reparación porque es muy difícil que podamos llegar a pensar o a suponer en una reparación para estos delitos, pero entiendo que el hecho de poder denunciar, de poder instar un proceso judicial, que tampoco significa que automáticamente vaya a haber una condena, claramente esto significa ir abriendo instancias. Y en este sentido me parece que todo lo que vaya en el camino de la reparación en una mínima parte para las víctimas sería totalmente atinado.
Te agradecemos mucho este contacto, fuiste muy clara y bueno, estamos al aguardo de que haya algún tipo de novedad sobre qué puede pasar con los casos de prescripción que tiene sobre todo la Corte y estos juzgados que vos bien mencionabas, dicen, bueno, acá yo ya tengo los elementos y puedo juzgar respetando el tiempo de las víctimas. Así que muchísimas gracias por esta
gracias
comunicación.
Gracias a ustedes por el llamado y por ocuparse de estos temas.
No, por favor, hasta pronto. Era la ex senadora nacional Sigrid Cunat, hoy titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos en el Senado de Entre Ríos. En la tarde.